un nuevo paro, una nueva medida de fuerza de los hospitalarios de Aspur, bueno, para conocer cómo se desarrolló la medida de fuerza a lo largo de la jornada en la provincia. Vamos a hablar con la titular del gremio Aspur en Río Negro, Cecilia Mulali. Te saluda Mario Abel, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Acá estamos. Bueno, un poco la idea es conocer cómo se ha desarrollado la medida a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Porque lo que hemos visto es que hubo, bueno, protesta y medida acá en Viedma, Bariloche, Roca, pero un poco conocer una mirada más amplia, ¿no? Sos la titular del gremio, uh-huh. Vas a tener la información de esto.
Sí, la jornada se dio, como bien decís, con algunos puntos fuertes. Las medidas fueron adoptadas por las distintas asambleas, uh-huh. Algunas con adhesión al paro y otras con convocatoria a reuniones, asambleas internas, digamos, de los hospitalarios, con gran preocupación en esto, sí, en todos lados, no solamente por los salarios, como venimos insistiendo, este reclamo tiene dos ejes fundamentales y para nosotros uno es el salarial, que no ha declinado nunca, sino por el contrario tenemos cada vez mayores conflictos en cuanto a lo económico, con los últimos acuerdos que han incorporado mayores sumas en negro, fijas, y que nos dejan un gran problema para toda la franja de trabajadores de la 1904, que estamos reclamando un incremento del 100% del punto de guardia para que al menos se logre la equiparación con el valor de la hora extra de la 1844. Uh-huh. Hoy tenemos todo el sector de profesionales que estamos trabajando por un valor de hora extra, por decirlo así, por un valor de hora guardia que ronda los 2.000 pesos y un valor de hora guardia pasiva que ronda los 600. Esto realmente es una gran preocupación porque es algo
sí,
que...
Sí, perdóname, si te tomás sí. un taxi para ir a la guardia, tenés que pagar para hacer la guardia, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí, no, sí. Pero para ponerlo en plata, digo, ¿no?
Sí, porque es una realidad y esto nos deja, por supuesto, deja salud pública fuera de la apetencia de cualquier profesional con libre elección de pacientes, por decirlo de alguna manera, que terminan yéndose al privado o a otra provincia. Y que si no se van del todo de salud pública, se pasan a part-time, o sea, dejan de ser full-time, y quitándole una importante carga horaria de prestación de servicios y de cobertura de servicios a los hospitales. Uh-huh. Es un problema realmente muy grave. Entonces, en esta situación, trabajando mucho hacia adentro de las asambleas, porque así como tenemos que ir a trabajar por 2 pesos con 50, tenemos que ir a trabajar sin nada.
Porque bueno, ese no es uno de los consumos. Aspectos que socialmente, digo, más preocupa por el faltante de medicamentos, claro, insumos, y bueno, esto que resiente la atención, obviamente, a la comunidad.
No, por supuesto, de hecho, tanto en Viedma, bueno, como acá en San Antonio, se ha hecho en Bariloche en otras oportunidades, empezamos a descentralizar las asambleas y el reclamo de los hospitales, y empezamos a ir a los centros de salud, hoy aquí en San Antonio, con una importante participación de la comunidad, en un barrio, en un CAPS, donde los vecinos se acercaron, la junta vecinal se acercó, y empiezan a trabajar en este momento en una junta de firmas, un petitorio para elevar a las autoridades de otras instituciones públicas, como por ejemplo el municipio, y etcétera, que tomen realmente conciencia de lo que está pasando, porque a diferencia de las grandes ciudades, de los hospitales complejidad 6, que pueden ser Viedma, Roca,
sí, Chipoleti,
Bariloche, uh-huh. y alguna otra ciudad más, que tenga oferta de salud desde el privado, en el resto de la provincia...
Sí, si no anda el hospital, no anda nada. O sea,
si no tenemos hospital, no tenemos nada. Uh-huh. A lo sumo podemos tener un policlínico con complejidad siempre inferior a la del hospital, o puedes tener algún consultorio, pero no hay acceso para aquel que, bueno, tiene obra social que vaya al privado. Vos decime en Ramos Mejía, ¿a qué privado mandás al paciente que no puede acceder porque tiene obra social o porque no hay en el hospital? ¿A dónde lo mandás? Entonces, eso es lo que empieza a preocupar a la comunidad, particularmente aquí en San Antonio. Estamos en una situación donde hace meses no hay pediatra, hay un solo ginecólogo, No tenemos mamógrafo, no se hacen radiografías si no son de urgencia. Estuvimos semanas con el laboratorio prácticamente sin funcionar porque estaban haciendo análisis básicos de hemograma y glucemia a la vieja usanza, porque estaba roto el equipo y recién pudieron remendarlo esta semana. Entonces es como que todo dificulta muchísimo la atención y el acceso a la salud. Y la población empieza a sentir esto que nosotros veníamos advirtiendo, de que se pone en riesgo la salud. Uh-huh. Entonces empezaron a participar y a tomar parte en este reclamo, que, como siempre decimos, no solamente es por lo salarial, sino también por la salud pública y en defensa de ello. Así que, bueno, con resultados muy interesantes, porque para nosotros como trabajadores, que la comunidad se involucre y sepa que lo que nosotros hacemos cuando vamos al hospital es malabares para poder dar la atención mínima a veces, y lo que implica para nosotros tener que decirles, no tengo, no hay, no te lo puedo dar, o sea, no te puedo dar el antibiótico para tu hijo, no te puedo dar las anticonceptivas, no te puedo dar, porque no hay, y cuando llegan partidas muy limitadas, o cuando se puede hacer una compra muy pequeña, que alcanza para muy poco, y nos encontramos todos los días en la situación de tener que elegir a qué paciente sí le doy y a qué paciente mando a comprar.
Hay algo que te quería preguntar y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Un poco pensando y mirando el almanaque, falta un mes y medio más o menos para que asuma Bereltiné como gobernador. La otra vez, cuando se dio el paro que hizo en los hospitales ATE y que hicieron ustedes, Bereltiné anunció que cuando él asuma se iba a descontar el día de paro a aquellos que se adhieran a la medida. Uno interpretó en ese momento que, más allá de tratarse de salud, esto tenía que ver con otros aspectos, digamos, del empleo público, qué sé yo, la UNTER, lo primero que se te viene a la cabeza seguramente, o algún otro gremio estatal. Digo, teniendo en cuenta que el gobierno no asumió, que el gobierno actual a ustedes directamente nunca les dio el estatus de interlocutor válido, ¿cómo tomaron esas manifestaciones que parecieron ser la nueva política que se viene en Río Negro, ¿no? Porque no solamente planteó descontar el día, no, o sea, el día de paro a quien adhirió o adhiera eventualmente a una medida, sino que habló de algo así como que ya es, digamos, esencial, esto viene por el tema de la pandemia.
De garantías.
¿Sabes? Claro, habló de que se garantice la atención. Lo que pasa es que, escuchándote a vos, si no tenés medicamentos, si no tenés insumo, nadie lo puede garantizar en realidad.
Claro, ¿sabés qué pasa, Mario? Que las garantías de la atención sanitaria hoy no las da el Estado, las damos los trabajadores. Si estuvo garantizada durante toda la pandemia la atención, y si hoy está garantizada, es por el esfuerzo desmedido de los trabajadores y no por la política sanitaria del Estado rionegrino. Bereltiné todavía no asumió, y es entendible que todavía como que él diga, no meto las manos en este plato todavía porque no estoy. Sin embargo, bueno, declaraciones como esa un poco encendieron hacia adentro de las asambleas y hacia las bases, ¿no? Encendieron un poco el rechazo a esa declaración. También hubo en ese momento un acercamiento, porque justo se encontraba en Jacobacci el día del paro y pidió reunirse con los trabajadores del hospital. Tuvo una reunión con los compañeros y las compañeras de ASPUR de Jacobacci. Planteó que esto, como bien decías, tiene que ver a veces con otras situaciones de medidas, pero lo que nosotros dejamos muy en claro es que esto se va a empezar a solucionar de momento que haya una paritaria de salud y de momento que ASPUR sea considerado un legítimo representante de los trabajadores y podamos empezar a dialogar en serio sobre la situación sanitaria de la provincia. En tanto y en cuanto no estén dadas esas condiciones, no hay mucho de qué hablar, ¿no? Porque nos podemos sentar a que yo te diga, che, no tengo ni un diclofenac ni una dexametasona y no te la puedo comprar porque me aumentan todos los días, como salen las declaraciones públicas, no, porque los prestadores, porque los proveedores aumentan un montón y no nos pasan precio y yo pido el presupuesto hoy y mañana ya es otro. Bueno, tomemos las decisiones políticas que hagan falta para que esto esté garantizado independientemente de la fluctuación del mercado. No podemos estar jugando con la salud de la gente.
Te quiero hacer una última pregunta. Bueno, el domingo obviamente estás al tanto, hubo elecciones presidenciales. ¿Cómo viste todo lo que fue el tema de la campaña electoral, más allá de los candidatos, digo, ahora vamos al balotaje, pero ¿cómo viste la campaña electoral viendo el tema salud? Porque
bueno,
uno tiene la impresión como que la pandemia no hubiese existido prácticamente.
Claro, sí, ayer hablábamos con los compañeros y las compañeras en la guardia, comentando, por supuesto, todo esto, porque no vivimos adentro de un ravioli y desde las percepciones personales que uno pueda tener, ¿no? Pero también lo manifestamos previo a las elecciones en nuestro congreso en Roca. Con gran preocupación vimos cómo el tema salud quedó absolutamente silenciado de la discusión electoral. No, es como que es un tema tabú donde nadie se anima a decir lo que hay que decir y a tomar las decisiones que hay que tomar, porque pareciera ser esto, ¿no? Salud sigue funcionando. Mal, pésimo, muy pésimo, pero está. Entonces, es como que no hay grandes manifestaciones sobre las políticas sanitarias que vaya a tomar tal o cual partido. Aquellos más interesados, medio obsesivos quizás de los planteamientos y de la situación política, los analistas de la política, podemos ir a buscar una plataforma, leerla y ver qué dice en el pedacito donde plantean salud. Pero después, en lo que es comunicacionalmente, no hubo ninguna discusión sobre la salud. No hubieron enfrentamientos de posiciones, no hubieron políticas marcadas para decir este candidato por tal cosa y este candidato por tal otra. Lo único que nosotros planteamos, sí, fue que vamos a combatir toda política privatista. Uh-huh. Y el único candidato que se manifestó al respecto, que fue también muy desviado hacia el tema educación, pero que lo planteó también para
salud. Para salud fue Milei.
Exactamente, fue Milei. Y es decir, hay que solventar, no sé, cómo es, financiar la demanda, subsidiar la demanda y no la oferta y qué sé yo, pero la salud es un gasto porque no es un derecho, y eso es preocupante. Para nosotros la salud es un derecho fundamental y la vamos a defender. Lo plantee el candidato que lo plantee. Y los planes focales que dejan afuera un montón de gente y que son sectorizados, también los vamos a combatir, y por ello hemos estado reclamando esto, ¿no? La financiación, el incremento de presupuesto, las políticas sanitarias públicas y generales.
Uh-huh. Cecilia Mulally, muchísimas gracias por estos minutos. Dialogamos en cualquier oportunidad. Buenas tardes.
No, por favor, gracias, Mario.
Hasta luego.